Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace unos minutos que ha aterrizado en Torrejón de Ardoz el segundo avión fletado por España procedente de Kabul. En él viajan 110 afganos que colaboraron con la misión española en el país. Se van a unir al medio centenar que llegó ayer a ese campamento instalado por las Fuerzas Armadas en la base aérea que mañana visitarán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el del Consejo Europeo, Charles Michel. Vamos a conocer algunos detalles de ese segundo vuelo. Juan Andrés Ruber, muy buenas noches.
¿Qué tal, Mame? Muy buenas noches. Pues pasadas las 8:30 de la tarde ha llegado este segundo avión con repatriados por parte de España, 110 en este caso, como dices, todo afganos, entre ellos tres familias completas de miembros de la embajada española en Kabul, muchos niños, por cierto. También está Niloufar Bayat, la capitana de la selección femenina de baloncesto afgano paralímpico. Algunos de los pasajeros durante el vuelo han precisado de asistencia médica, aunque nada grave. La base aérea de Torrejón de Ardoz vuelve a ser escenario de la llegada de un nuevo grupo de personas llegadas de Afganistán. El avión, un A-400M del ejército español, ha despegado esta madrugada sobre las 6:30 de la mañana del aeropuerto de Kabul con destino Dubái. Poco después ha puesto rumbo a España, pero esta vez con un avión de Air Europa. El gobierno español culmina así la segunda fase de evacuación de españoles y colaboradores afganos. La primera se completó este jueves cuando llegó el primer grupo de 53 evacuados, entre los que figuraban los únicos 5 españoles que permanecían en el país afgano.
Gracias, Juan Andrés. La ministra de Defensa, Margarita Robles, pasaba hace una hora por esta linterna, donde ha dicho que se está haciendo todo lo humanamente posible para traer a todos los afganos que han ayudado a Occidente durante estos últimos 20 años, a ellos y a sus familias, porque la situación en las calles de Kabul es dramática, en las calles donde no hay presencia militar occidental y también en las inmediaciones del aeropuerto.
Lo que nosotros podemos hacer es lo que estamos haciendo, traer a la gente que consigue, después de muchísimos esfuerzos y dramas personales, poder entrar en el aeropuerto, pero que en Kabul, ciudad, ya no hay ningún tipo de fuerzas occidentales y por tanto está lleno de checkpoints de los talibanes. Y luego en el aeropuerto se abarrota tal cantidad de gente desesperados con ganas de subir a los aviones que es muchas veces imposible el movimiento. Por tanto, nosotros vamos a hacer todo lo que está humanamente en nuestras manos porque, como digo, la situación es dramática.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de anunciar una reunión especial del G7 para la próxima semana en un intento de coordinar la actuación internacional ante la crisis desatada en Afganistán. En apenas 5 días han sido evacuadas del país más de 18.000 personas, la mitad de ellas por tropas estadounidenses.
Haremos todo lo que podamos para proporcionar una evacuación segura para los socios de los aliados afganos y los afganos que podrían ser el objetivo si se debe a su asociación con los Estados Unidos. Pero déjame aclarar que si Estados Unidos quiere volver a casa, lo conseguiremos.
Hace unos minutos se ha confirmado la muerte de la primera persona por el virus del Nilo de este año. Tenía 73 años y, según la Junta de Andalucía, presentaba patologías previas graves. Juan de Dios Jerónimo.
Ha muerto la mayor de las tres mujeres ingresadas en Sevilla por el virus del Nilo. Tenía 73 años en el hospital. Hay otras dos, de Coria del Río, una mujer de 69 años, y Villa Manrique de la Condesa, de 65 años. La sobrina de una de ellas, Anabel, nos hablaba aquí en COPE Andalucía de cómo se va recuperando su tía.
Ella la semana pasada, sobre todo el viernes, estuvo realmente mal, que los médicos nos dijeron que nos pusiéramos en lo peor. En los dos últimos días pegó un cambio por completo y ya volvió ella empezó a recuperarse y hace como ella estaba antes, ¿va?
El director general de Empresas de Sanidad Ambiental, Jorge Galván, señala que la picadura del mosquito común del género Cules produce la fiebre del Nilo en solo un 1% de los casos, con meningitis y encefalitis en el 80% es asintomática.
Con respecto al virus, Alemania ha sacado a 5 comunidades de su listado de zonas de alto riesgo. La medida que entrará en vigor el domingo trae consigo algunos cambios. El más importante de todos, los viajeros de más de 12 años que procedan de Cataluña, Canarias, Asturias, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana ya no están obligados a guardar una cuarentena de 10 días al llegar a Alemania. No obstante, para entrar en el país sigue siendo necesario presentar una PCR negativa o el certificado de vacunación. Además, las comunidades no dejan de implementar otras medidas. Andalucía ha solicitado el aval de la justicia para hacer test COVID a los trabajadores de residencias de manera obligatoria, mientras en Cataluña la Generalitat pide a su justicia recuperar el toque de queda en 61 municipios. En Galicia, el Tribunal Superior de Justicia ha vuelto a rechazar el certificado COVID en la hostelería. Jesús Carballo.
Tras la publicación completa del auto esta mañana, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia vuelve a ratificar la falta de vigencia del pasaporte COVID porque entiende que no es una medida ni idónea ni necesaria para frenar los contagios. Una resolución por parte de la sala que se ha notificado horas después del encuentro que mantuvieron esta mañana el consejero de Sanidad de Julio García Comesaña con la Asociación de Hosteleros Gallegos. El objetivo, intentar llegar a un acuerdo tras la decisión de la Xunta esta semana de volver a tocar los aforos en el interior de los locales. Héctor Cañete, representante de los hosteleros gallegos.
No podemos estar pendientes de las decisiones judiciales y tampoco podemos estar pendientes de que si la tasa de incidencia sube o baja, la Administración está totalmente de acuerdo en este cambio de estrategia y lo vamos a llevar a cabo de forma rapidísima.
Por otra parte, el alto tribunal sí que ha autorizado prorrogar la limitación en las reuniones de no convivientes por las noches, porque argumentan que esta medida sí responde a una situación clara de incremento del virus.
Y tiempo ya para abrir el archivo de La Linterna y recuperar uno de nuestros temas del día con Ángel Espósito para recordar en qué consiste la terapia de células CAR-T contra el cáncer. La desarrollan en el Hospital La Paz de Madrid.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La pandemia no ha hecho más que acrecentar la preocupación de todos por la salud. En los próximos minutos quiero que nos acompañes a un lugar en el que están tratando de hacer historia. Sí, sí, no exagero. Ciencia, con mayúsculas. De poner fin a lo que muchos llaman la pandemia silenciosa del siglo XXI. El cáncer. Estuvimos en la planta de hemato-oncología infantil del Hospital de La Paz, en Madrid. Uno de los centros médicos más preparados para luchar contra el cáncer en el mundo. Impresiona cuando sabes que los pacientes son niños más todavía. Se te encoge el corazón, pero te aseguro que nada más poner un pie en el suelo de esas plantas de La Paz, sientes la responsabilidad, la dedicación y la profesionalidad de quienes trabajan allí. El coraje que transmiten todo ese equipo, desde el jefe, el personal de enfermería, los becarios. Hay habitaciones con nombre de animales, el oso, el conejo, el perro, otras que las han convertido en estaciones lunares, todo para combatir la angustia en este entorno. Uno de los chavalines que estaba dentro de una de esas habitaciones hace unos meses era Nacho, un niño de 10 añitos, que a mediados de 2019 entró por la misma puerta por donde entramos nosotros. María, su madre, nos contó que tras una serie de pruebas le diagnosticaron cáncer en la sangre.
Nos dijeron que tenía un tipo de leucemia un poco más complicada que la que es la más común, que es la linfoblástica. Nacho tiene una mielodisplasia. Es un tratamiento más complicado que una leucemia linfoblástica porque la quimio no, o sea, funciona, pero no cura.
El equipo médico pensó que la mejor solución para Nacho era un trasplante de médula. No funcionó. Hubo que hacerle un segundo trasplante. Nacho llevaba 7 meses en el hospital ya.
Él ha tenido durante tantos meses solo contacto con el equipo médico, las enfermeras, sus padres y sus abuelos o sus tíos, siempre y cuando estuviesen sanos, sin ningún problema. No podíamos estar con él, ni darle besos, ni abrazos, ni nada. Para un niño de 10 años, no, que tu madre no te pueda dar un beso, que no te pueda, durante tantos meses, que han sido 7 meses. Entonces, bueno, ha sido un camino muy largo, muy difícil.
Nacho fue tratado con una terapia celular súper novedosa. Su evolución después del segundo trasplante y del tratamiento ha sido muy positiva. Un camino, eso sí, lleno de altibajos. Ahora dan gracias que durante todo este tiempo ha contado con un grupo de profesionales que lo arropó desde el primer día.
Es verdad que el equipo de Antonio, no solo el equipo médico, que, o sea, yo no tengo palabras para ellos porque desde el principio se han involucrado con Nacho, pero al 100%, el equipo de enfermeras igual, el equipo de médula, el equipo de banco de sangre, todos, porque es que no se puede ser mejor. O sea, yo de verdad que no tengo palabras para ellos.
Equipo. Hoy, casi 2 años después de ese día en el que Nacho se puso muy malito, sabemos que evoluciona favorablemente, que se encuentra mucho mejor, está en casa, está saliendo para adelante. Esta noche te invito a un paseo por esa planta de oncología del Hospital Materno-Infantil de La Paz. Estuvimos hace un tiempo también en el octavo piso, donde un grupo de médicos y enfermeras dedican horas y horas en busca de una solución para combatir el cáncer. Ya verás. Se trata de una terapia muy prometedora, una solución alternativa contra el cáncer que puede mejorar los tratamientos convencionales como la quimio, el trasplante de médula. Lo mejor de todo, que hay un equipo, en mayúsculas, camino de conseguirlo. Te lo voy a presentar. Hoy en La Linterna hablamos de la terapia CAR-T, la gran esperanza en la lucha contra el cáncer. Mira que hablar de cáncer y poner una música así positiva de buen rollo, como mola. Bueno, el CAR-T es una terapia nueva para los pacientes con los que no han funcionado los tratamientos convencionales como la quimio o el trasplante. De la propia sangre del paciente logran extraer una célula, modificarla genéticamente e introducirla de nuevo para que ataque directamente a las células tumorales. Hace unos meses dieron de alta al primer niño, tenía solo 11 años, y no habían funcionado otros tratamientos. Bueno, este chico fue tratado en la planta octava de este hospital, en la unidad CRIS, de terapias avanzadas contra el cáncer, y en la unidad de trasplante hematopoyético y hemato-oncológico infantil. Acompáñame a conocer al jefe de este grupo. Es el doctor Antonio Pérez Martínez, y aparte de su equipazo. Doctor, ¿qué es la técnica CAR-T?
Bueno, la terapia CAR-T es un tratamiento nuevo de inmunoterapia donde utilizamos lo que llamamos medicamentos vivos, que en este caso son células del paciente del sistema inmune, en concreto los linfocitos T, a los cuales en el laboratorio se modifican genéticamente, que luego, cuando lo introducimos en el paciente, ese linfocito T modificado va a redirigirse de forma específica a la célula tumoral, de manera que hemos convertido un linfocito que era anérgico, es decir, que no trabajaba, que no funcionaba, en un linfocito que tiene capacidad de eliminar el tumor.
¿Ese linfocito es del propio enfermo?
A día de hoy, como estamos trabajando y lo que está aprobado en indicación médica, es lo que llamamos autólogo del propio paciente. Si, sin embargo, ya nos hemos dado cuenta de que tiene limitaciones, estamos trabajando lo que llamamos linfocitos alogénicos, es decir, de cualquiera de los que estamos aquí, de cualquiera de persona sana, que nos permita generar lo que llamamos medicamentos que podemos coger de una nevera en cualquier momento y de esa forma administrarlos al paciente.
¿Cuál es el final de ese desarrollo innovador? ¿Cuándo dices, ya tenemos la técnica desarrollada? ¿Cuándo lo podréis decir?
Hay una cosa que para mí es trascendente en este momento que se está viviendo. Ahora se están curando pacientes o enfermos que antes era impensable que pudiéramos curar. Y se está haciendo con un acercamiento que era impensable que pudiera ser. Es decir, siempre que pensamos en enfermedad, pensamos en medicamentos y pensamos en pastillas. Cuando hablamos de cáncer, pensamos en quimioterapia, en radioterapia, en cirugías. Ahora estamos curando enfermedades muy avanzadas con el sistema inmune, con células, con inmunoterapia. Esto acaba de empezar y es un punto de inflexión importantísimo y que cada día va cambiando, cada día hay un nuevo grupo de investigación que está haciendo nuevas cosas apasionantes y con un fin fundamental que es acabar con el cáncer, cronificarlo fundamentalmente en adultos, pero en niños acabar con él y además hacerlo con mínimos o con los mínimos efectos adversos y morbilidades posibles, cosa que con la quimioterapia de hoy pues hemos alcanzado lo que llamamos el techo terapéutico.
No sé si el verbo es fabricar, pero ese linfocito modificado, ¿se hace aquí digo en La Paz?
Esto surgió en la Universidad de Pensilvania y en el Hospital de Filadelfia, en un grupo pediátrico como el nuestro, donde estaban trabajando en linfocitos y ellos, linfocitos NK, y lo desarrollaron y lo que hicieron fue venderlo, patentarlo y lo vendieron a una empresa farmacéutica. Nosotros que llevamos 15 años trabajando en esta línea, inicialmente lo que hemos hecho o estamos haciendo es generar esa fábrica, como dices, esa sala blanca o esa sala de producción, esa sala de producción de terapia avanzada, generarla aquí. A día de hoy aún no la tenemos. Confiamos que para el Día del Padre, el 19 de marzo, nos van a regalar una máquina que nos falta, que se llama aislador, y a partir de ahí pondremos la Agencia Española del Medicamento, la Agencia Reguladora, vendrán a auditarnos.
Eso como concepto, ahora volvemos a la técnica, ¿eh? Como concepto general, quiere decir que el hospital ya no solo cura, digo, no cura enfermos de cáncer, sino que también eres la farmacia, eres el laboratorio farmacéutico.
Claro, es en esto nunca hay que ser maximalista, es decir, podemos prescindir del laboratorio, no, para nada, es complementario. Es complementario porque las indicaciones que tenemos ahora para CAR-T son aprobadas, es como medicamentos, es en un grupo de pacientes muy reducido, pero ha sido tan exitoso este tratamiento que nos ha hecho el laboratorio, la casa comercial, es decir, nosotros hemos sacado el linfocito y la casa comercial nos ha hecho la traducción génica, que queremos expandir esta tecnología a otros pacientes con otro tipo de enfermedades oncológicas a los cuales todavía la industria no ha demostrado ese interés. Por ejemplo, los tumores sólidos. En ese aspecto, los niños con cáncer sólido que no responden a tratamiento convencional, desde La Paz somos los primeros en Europa, que tenemos dos ensayos clínicos que aprobados y financiados, uno de ellos por el Ministerio y otro de ellos por la Fundación Cris contra el Cáncer y la Sociedad Española contra el Cáncer, en el cual en los próximos años, cuando tengamos esta sala, vamos a generar esos medicamentos in-house.
Bueno, la primera vez que hablamos, el pasado 13 de diciembre, aquel día famoso de la investidura de Pedro Sánchez, hablamos de un paciente concreto, un chaval al que le habéis, no sé si voy a utilizar verbos muy simples, le habéis curado la leucemia. Quiero recordar.
Muy simple, Ángel.
Demasiado. Vale, ¿qué hicisteis?
Lo que conseguimos en ese paciente, en Santi, era inducirle una remisión completa de su enfermedad, incluso a nivel molecular, cosa que durante 2 años de tratamiento con quimioterapia y radioterapia no se había conseguido en ningún momento. Pero para poder decir que un paciente con leucemia se ha curado, tienen que pasar años. Y años son, en leucemia hablamos de 10 años desde que iniciamos el tratamiento.
Entonces, ¿a quién se aplica el CAR-T? ¿Qué tipo de tumores? ¿Qué tipo de enfermos? Estamos en el Hospital Infantil de La Paz, recordemos. ¿Solo niños? ¿Solo leucemias?
A día de hoy, lo que ha demostrado la investigación y la ciencia es que el CAR-T que es más efectivo es un CAR-T que llamamos, le ponemos otro apellido adicional, llamamos CAR-T19, es el nombre que tiene esta proteína. ¿Quiénes son esos tumores 19? Pues son dos tipos de tumores de la sangre. Uno de ellos es la leucemia aguda linfoblástica, B, que es el cáncer más frecuente en los niños. Y por otro lado son los linfomas difusos de células B, que es una patología fundamentalmente del adulto. Donde lo estamos aplicando son en los pacientes donde ha fracasado el tratamiento, la quimioterapia y el trasplante, que son leucemias agudas linfoblásticas B menores de 25 años, o adultos con linfoma difuso de célula B, donde también ha fracasado el tratamiento. En el resto de los pacientes, el medicamento todavía es experimental y estamos trabajando ya no con CAR-T19, sino con CAR-T NKG2D, con CAR-T16, con CAR-T GD2. Hay un montón de subapellidos que todavía no son medicamentos aprobados, son medicamentos en fase de investigación.
¿Esto cuánto cuesta y quién lo paga?
Bueno, hay también dos escenarios a día de hoy. Esto cuesta mucho dinero. El medicamento que está aprobado a día de hoy y que lo comercializa una empresa farmacéutica cuesta 475.000 euros.
¿Por caso? ¿Por paciente?
Por paciente y por dosis, una única dosis. Lo que está pactado con el Ministerio es un pago por resultado, en el sentido de que el 50% se paga en el momento de la administración del medicamento. Y la otra mitad se paga a los 18 meses si el paciente sigue vivo y libre de enfermedad. Por lo que nosotros también reivindicamos y queremos dar es que hay posibilidad de que los CAR-T académicos que hacemos en hospitales como en Barcelona o lo que vamos a hacer aquí también en Madrid, en La Paz, necesitamos que lo que ahora mismo es un medicamento en investigación deje de serlo y sea un medicamento aprobado. Para eso necesitamos que nos ayuden a desarrollar los ensayos clínicos académicos. Un ensayo clínico en el cual, de una forma científica y reglada, yo demuestre que mi medicamento, en primer lugar, es seguro y, en segundo lugar, tiene cierta efectividad, que puede ser mucha o puede ser poca, pero tiene más efectividad que no hacer nada. Para eso lo que necesitamos es hacer ensayos clínicos académicos, y de esa manera ese CAR-T que producimos aquí, el Ministerio, la Consejería, lo podrá ofrecer a un precio muchísimo más asequible que lo que estamos haciendo en este momento.
Mira, el equipo con Teresa, la supervisora de enfermería al frente, es espectacular. Por supuesto, con Antonio, el médico, la enfermera, los científicos. Mira, me detengo en esta pata fundamental: el reconocimiento del personal y en concreto de los investigadores en España y en el extranjero. Antonio, siguiente invitada.
Te voy a presentar a la doctora Ferreras. Cristina Ferreras es nuestra lab manager y es un poco, por así decirlo, es mi cabeza donde yo no estoy. Como yo estoy en mil sitios, pues es un poco quien me representa, quien me vehiculiza, y ella es la parte la responsable de todo el laboratorio de celular que tenemos en el Instituto de Investigación de La Paz.
Doctora Cristina Ferreras, buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú qué has estudiado?
Yo estudié químicas. Pero en aquel momento, como soy un poco vieja, había especialidades.
¿Que eres un poco vieja, dices?
Bueno, para, si comparado con estos chicos.
Ah, bueno, ya.
Y entonces yo hice la especialidad de bioquímica y biología molecular.
Me llama la atención cuando uno entra a hacer un reportaje como este en La Paz, piensas que te vas a encontrar, por supuesto, médicos, te vas a encontrar, por supuesto, enfermeras, pero no sé si, no pensaba encontrarme un químico, un bioquímico, un biólogo, un informático. Claro, el lado multidisciplinar de un hospital es espectacular, ¿eh?
Bueno, yo creo que es muy importante tener diferentes ciencias, mentes, para entre todos pues avanzar, ¿no? Y aparte que está el Instituto IDIPAZ de Investigación, que creo que hace poco hizo 10 años, y eso es lo que hace que nosotros podamos estar aquí también.
¿Tu experiencia fuera? ¿Has estado mucho tiempo en Manchester?
Me fui en el 2007 y trabajé en dos proyectos diferentes. Uno era más básico y luego trabajé en cáncer de ovario.
¿Pero investigando siempre?
Sí, investigando el ambiente tumoral.
10 años es mucho tiempo.
Sí, 10 años daba mucho, sí.
Te lo digo porque desde que fuiste hasta que saliste, ¿qué habéis conseguido entre medias? ¿Habéis conseguido romper el ambiente y entrar
bueno,
en el
ambiente? Bueno, estamos en ello. De todas formas, estar fuera también te da una visión muy diferente de... Sales de tu zona de confort, de tu laboratorio,
de tu ambiente,
de tu hospital, ves otras cosas y ves otras mentalidades, ves cómo colabora la gente fuera, ves lo que significa para otros un investigador, que eso en Inglaterra es decir que tienes el doctorado y que haces investigación, pues es lo más. Que eso aquí, bueno, pues la mentalidad tampoco está todavía tan...
¿Te refieres a la mentalidad...
de la sociedad?
Eso te iba a decir. No es la administración o la política,
no.
Sino nosotros, los contribuyentes.
Sí, pero bueno, supongo que está unido, ¿no? Cómo lo venden los políticos y cómo la gente se compromete.
Pero me parece más importante cómo la gente se compromete a lo que digan los políticos en este sentido.
Sí, la gente de allí estaba muy comprometida. De hecho, hay un montón de fundaciones que allí son charities, un montón de eventos, un montón de, bueno, de todo, ¿no? De la gente está muy comprometida con la investigación en Inglaterra.
10 años en Manchester, imagino que con científicos de toda Europa. Llegas aquí a España... ¿Y cuál es nuestro nivel? ¿Sea autocrítica o no? ¿O elogia?
Muy bueno,
no sé.
Muy bueno. De hecho, en Inglaterra a los científicos españoles nos quieren mucho. Sí, sí, sí. Trabajamos muy bien y allí nos adoran. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Es una pena que la gente se tenga que ir y luego no pueda volver porque, bueno, hay mucha inestabilidad y pues sabemos que esto es un embudo, ¿no? La carrera científica. No todo el mundo puede continuar, no existe el staff científico, que es la persona senior, que la contratan y ella se queda toda la vida en un laboratorio, un poco supervisando también a los más junior, y la verdad es que eso es una pena, pero yo creo que llegará.
Cristina, esta pareja tan joven, ¿quiénes son?
Bueno, pues te voy a presentar a dos personas que están haciendo la tesis, que están empezando ahora, que son muy buenos y muy trabajadores, Alfonso Navarro y Laura Clarés. Alfonso está trabajando ahora con el CAR-T neuroblastoma, y Laura Clarés es un poco mis manos, que me habría gustado hacer a mí si tuviera tiempo de volver al laboratorio. Lo está haciendo ella.
Vamos a por ellas. Laura Clarés, bioquímica. Estás haciendo la tesis. ¿Sobre qué?
Estoy intentando mejorar el CAR-T que tenemos ahora mismo para que pueda llegar mejor a los tumores sólidos y pueda generar una mayor respuesta de los elementos que ya tenemos en el cuerpo contra ese tumor.
Y una cosa que me ha llamado, soy el tío con menos paciencia del mundo, como bien sabe mi equipo, pero digo que una de las cosas que más me llama la atención de los investigadores es la paciencia. O sea, no te comes los codos diciendo, pero vamos a ver, tengo que encontrar esta fórmula y esta aplicación y este método ya, cuando tú sabes que tu trabajo es seguramente para años.
Sabiendo que estamos hablando de cosas serias, como el tratamiento de humanos, de personas, tienes que tener claro que cada paso que vas haciendo está bien. Y de hecho, por muchas horas que eches, al final siempre se te queda corto. Pero tienes que ir asegurándote, experimento a experimento, paso a paso, pregunta a pregunta, qué es lo que quieres averiguar con cada una para poder llegar a esa meta. Tienes prisa, pero necesitas concentrarte en lo que estás haciendo en cada momento.
Oye, ¿y te consigues abstraer? Tú eres bioquímica.
Sí.
Y trabajas en un hospital, en la misma planta, en esas puertas que estamos viendo, hay pacientes y hay chavalines y con unos tumores imposibles. ¿Te consigues abstraer de que esos críos podrían ser tu hermano o que pueden ser tus hijos dentro de poco?
A ver, normalmente sí. Ves a niños pequeños en camillas que son cunas, al fin y al cabo. También es una forma de recordarte eso. O sea,
estás
para
aquí
mí,
para este.
Claro. De ver que lo que estoy haciendo me está frustrando igual, se está aplicando. Una persona como estas que me cruzo al final va a poder emplearlo.
Pues que tengas muchísima suerte.
Muchas gracias.
Alfonso Navarro, ¿cuántos años tienes?
24.
¿Qué haces aquí en este proyecto en La Paz?
Bueno, yo estoy investigando acerca del neuroblastoma, de nuevas terapias y nuevos modelos preclínicos para llevar a trasladarlo a los pacientes.
¿Qué es el neuroblastoma?
El neuroblastoma es un tipo de cáncer, es el segundo cáncer más frecuente sólido después del cáncer cerebral, abarca alrededor del 10% del cáncer pediátrico y es un cáncer que aparece en el sistema nervioso simpático, que es aquel que da señales al cuerpo.
¿Y exactamente qué estás investigando?
Estamos enfocando la investigación en la terapia CAR-T, en buscar nuevas dianas, mejorar el CAR-T que tenemos y generar modelos en el laboratorio que sean mayor ejemplo de la realidad que se produce luego en el paciente. Pues no es lo mismo lo que vemos en el laboratorio que después lo que se traslada a la clínica.
¿Es fundamental que el investigador esté cerca del paciente?
Te hace ver que tu trabajo al fin y al cabo está sirviendo para algo. Y eso, si alguna vez pierdes la motivación, te hace motivarte más y trabajar mucho más duro. Porque tú tienes un fin, tienes una labor social. Es duro ver a los pacientes con cáncer, con cualquier tipo de enfermedad, es duro. Pero te hace ver que la realidad es esa y que tienes que luchar por cambiarla.
¿Y cuál sería tu sueño? Tu sueño profesional, que dices, me gustaría encontrar esto sobre el neuroblastoma. ¿Qué?
No encontrar, sino que mi trabajo sirva para que un paciente en un futuro se cure y pueda vivir una vida como la estoy viviendo yo.
Es toda una aventura, ¿eh? Una experiencia esa planta de hematooncología infantil de La Paz. Están consiguiendo combatir con esa terapia CAR-T algunos de los tipos de cáncer que eran impensables, incurables antes de ayer. El doctor Antonio Pérez Martínez y su equipazo siguen trabajando en esta terapia con un objetivo, sí, y no es pretencioso, lo están consiguiendo, hacer historia. Una investigación que continúa a pesar del coronavirus y que demuestra que la ciencia, hay que seguir hablando de ellos, salva vidas.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tú haces que la radio sea el medio más creíble. Te informas a través de nuestros programas de las últimas noticias. Nos eliges para que te hagamos compañía cada día. Y conectas con nosotros a través de las redes sociales. Gracias por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor, el valor de la radio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El ceremonial playero, algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo. Sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Nueve y media, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a hablar de gastronomía rural y sostenible, la apuesta de muchos cocineros de nuestro país que quieren aportar su granito de arena en la recuperación de los pueblos y la preservación del medio ambiente. Lo hacen comprando a los productores de la zona con precios justos y reduciendo la contaminación porque evitan el transporte de esas materias primas. Esto en un día en el que la escasez mundial de microchips sigue pasando factura a la industria del automóvil. La fábrica de Seat en Martorell ha paralizado este viernes una de sus líneas de producción por la falta de componentes. Opel hará lo propio en sus dos divisiones de Figueruelas, en Zaragoza, desde el próximo domingo. Solo en esta planta se han dejado de fabricar en los últimos meses 100.000 unidades. La recuperación económica está en jaque por este desabastecimiento mundial, que podría durar incluso 2 años más, como nos contaba aquí en La Linterna Emilio González, profesor de Economía Mundial en Comillas y CADE.
Vamos a necesitar al menos 2 años para poder resolver el problema, porque en estos momentos no hay barcos suficientes para tanto comercio internacional como tenemos con o sin pandemia. Esos barcos necesitan más de 2 años para construirse.
Y de nuevo tenemos que hablar del precio de la luz, que va a marcar otro hito más. Durante todas las horas de este viernes no va a bajar de los 104 euros megavatio hora, algo que no había sucedido nunca. Además, ahora mismo estamos en la franja más cara. Entre las 9 y las 10 de la noche el precio sube hasta los 126 euros. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, insiste en que el gobierno trabaja con Europa a pesar de la negativa de Bruselas a tocar el actual esquema.
La definición del precio efectivamente depende de un mecanismo que es mucho más complejo, y en eso está trabajando el Gobierno de España, trabajando con las autoridades comunitarias para definir cuáles serían los mejores esquemas que garanticen no solo a España, sino al conjunto de la Unión Europea un precio mucho más competitivo.
Enseguida hablamos de gastronomía sostenible. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, muy buenas noches.
Buenas noches, Mamen. Comenzamos con la multa de 61 millones de euros que ha impuesto Competencia a 12 constructoras por alterar las licitaciones de fomento.
El regulador de los mercados considera que esas compañías, entre las que están ACS, Ferrovial, Acciona o FCC, actuaron como un cártel para hacerse con contratos de conservación y mantenimiento de la red estatal de carreteras. Además de la multa, Competencia activa la prohibición de que contraten con la administración.
La hostelería modera sus pérdidas gracias al verano.
Los bares y restaurantes registran ya una facturación entre un 20 y un 30% por debajo de los niveles prepandemia. Los establecimientos que registran caídas mayores son de las comunidades más dependientes del turismo extranjero.
La policía desmantela en Toledo una mina ilegal de criptomonedas.
Los agentes encontraron más de 100 equipos informáticos que estaban conectados a una toma ilegal de electricidad. Para crear una moneda virtual hay que resolver complejos algoritmos con una gran cantidad de ordenadores. Este proceso se conoce como minar criptomonedas. El 70% de la producción mundial de criptomonedas se realiza en China porque allí la luz es mucho más barata.
El Ever Given ha cruzado hoy el canal de Suez sin problemas.
Recordamos que el pasado mes de marzo este gran buque cargado con más de 18.000 contenedores bloqueó el tráfico marítimo durante 6 días. Aún a día de hoy, parte de los cuellos de botella en el transporte internacional de mercancías se deben a este incidente.
Y como cada viernes cerramos este resumen, en la bolsa el IBEX ha tenido hoy avances del 0,15%.
El selectivo logra mantenerse por encima de los 8.900 puntos a pesar de las caídas de esta semana en los mercados de todo el mundo. Los inversores recogen beneficios por el miedo a un nuevo bache en la recuperación mundial y por la progresiva retirada de los estímulos monetarios. Belén, muchas gracias.
Pues nada, Mamen, muchas gracias a ti y buen verano, buena segunda parte de las vacaciones.
Igualmente, ¿verdad? También te deseo lo mismo. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Y vamos ya con nuestra clase de economía. Hace 13 años fue una crisis, la de 2008, la que llevó a Luis Alberto Lera de nuevo a su pueblo, Castro Verde de Campos, en Zamora. En esta pequeña localidad de 200 y pico habitantes se hizo cargo del restaurante familiar. Superado el bache económico, este cocinero decidió darle un giro a su local apostando por los productos de la zona y la caza. Hoy, tan solo 6 años después, el restaurante Lera es una referencia para los amantes de la cocina dentro y fuera de nuestras fronteras. Luis, chef, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, realmente no sé cómo te pillamos, porque me imagino que el local ahora con el servicio de cenas estará lleno, ¿no?
Pues sí, hoy estamos completos. Están mis compañeros ya atopeando el servicio y yo, pues bueno, pasando un ratito con vosotros.
Bueno, esperamos no entretenerte mucho, en cualquier caso.
No os preocupéis.
Oye, Luis, tu restaurante ha conseguido un espacio entre las grandes cocinas de toda España. ¿Cómo has logrado este hito desde una pequeña localidad como Castro Verde de Campo, en Zamora, con 200 y pico habitantes tiene?
Pues la verdad que no te sabría contestar. Yo al final lo que he intentado siempre ser fiel a mí mismo, que creo que era lo que tenía que hacer y lo que siempre he creído, ¿no? Uh-huh. Sobre todo cuando lo rural no estaba tan presente como está actualmente. Estamos hablando de cuando yo llego a Castro Verde, es en el año 2008, entonces el restaurante estaba planteado de otra forma completamente diferente como está en la actualidad. Pero sí que es verdad que yo al final creo que el éxito del ERA ha sido un poco ser fieles a nosotros mismos y sobre todo no beber de ninguna fuente, ¿no? Ser nosotros nuestros mismos, nuestra misma fuente de cocina, de cómo rebuscar en esa cocina popular de Tierra de Campos, trabajar con productores locales en un tanto por ciento muy alto. Obviamente no podemos todo porque estamos en una zona despoblada, la España vaciada, entonces, pero sí que trabajamos con productores locales de todos los pueblos alrededor, incluso con las tiendas del propio pueblo. Sí. Entonces era un poco creer en nosotros mismos y plantear un tipo de cocina en el que creíamos en ese momento.
Llegas, bueno, regresas al pueblo, a Castro Verde de Campos en 2008, pero ¿de dónde venías? ¿Qué estabas haciendo antes?
Yo, aparte de haber estado un tiempo fuera, tuve un restaurante en Toro, aquí en Zamora, en Toro, que es un pueblo grande, sí, precioso, maravilloso, con muchas bodegas, tuve un restaurante 4 años allí. Bueno, eso fue una etapa de mi vida, la cerré y tenía varios proyectos sobre la mesa. Vino la crisis de 2008 y al final, bueno, pues yo opté por hacerme cargo del restaurante familiar y habíamos empezado la obra de un hotelito en el pueblo, terminar la obra como pudimos y bueno, volver aquí y empezar de nuevo otra vez. Bueno, yo nunca he empezado de nuevo porque yo nunca me he desvinculado del pueblo. Yo siempre digo que soy muy de pueblo.
Oye, ¿la gastronomía en el ámbito rural podría ayudar a salvar precisamente a la España vaciada?
claro que sí. Claro que sí. Lo que pasa es que yo creo que siempre tenemos, obviamente tiene que haber de todo, ¿no? En este abanico tiene que haber restaurantes, tiene que haber bares, tiene que haber tabernas, posadas, hotelitos, casas rurales. Entonces, ese pequeño compendio de negocios de hostelería, claro que puede salvar a la España vaciada. De hecho, hay muchos negocios, que podríamos hablar de miles de negocios en las dos Castillas, Extremadura, en las zonas más despobladas de este país, que funcionan bien y que mantienen muchos puestos de trabajo en estas zonas. Uh-huh. Entonces, claro que podría. Y sobre todo, algo que para mí sería un consejo, que es trabajar siempre con productores locales, con productores de nuestra zona, que les podamos pagar un justo y precio, y que no solo nosotros tengamos un negocio solvente, sino que la gente que nos rodea puedan vivir en los pueblos y así crear una economía circular verdadera.
Uh-huh. Tú dices que das ese consejo, pero ¿no debería ser casi una obligación para cualquier cocinero trabajar con ese producto de proximidad o de kilómetro cero, llamémosle así?
Debería, pero ya sabes que esto no funciona así, por desgracia, ¿no? Sí que debería, sobre todo porque al final esto son sinergias también, todos trabajamos con... Sí, yo al final creo mucho en la gente de mi entorno y sobre todo, no es que crea, es que creo que tengo la obligación moral de trabajar con ellos, ¿no? Obviamente, todos no podemos pensar igual, ¿sabes?
Uh-huh. Oye, resúmeme brevemente, ¿qué es el manifiesto de Zafra?
Bueno, el manifiesto de Zafra, que fue un pequeño congreso, bueno, pequeño, gran congreso para mí, ¿no? Porque para mí fue muy importante, sobre todo porque siento parte de... Me siento, obviamente, esto fue una gran idea de Benjamín Lana, el grupo Vocento, uh-huh. Pero sobre todo hubo un manifiesto en defensa de los pequeños productores, en defensa de la cocina rural. Hubo un manifiesto también en una búsqueda, ¿no? Bueno, nosotros tenemos muchas trabas, muchísimas trabas. Es decir, parece que aquí todos los pueblos es maravilloso e idílico.
Sí.
Y yo siempre, y dije una frase hace años que me persigue constantemente, que dije que para mí era más fácil comprar un atún de Almadraba que la perdí de mi vecino, y es la realidad.
Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Por qué hay tantos obstáculos?
Porque no hay una vía legal que nos permita hacer eso. Es decir, tendrían que pasar por mataderos, uh-huh. con lo cual ya a los pequeños productores, gente mayor de los pueblos, ya no le interesa por claro. esas trabas burocráticas que no nos permiten trabajar con esos productos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, sí que es verdad que todos los pueblos, para mí es mucho mejor, pero sí que es verdad que necesitamos mejorar ese canal de ventas y de compras para podernos surtir de esos productos que se pierden. En el caso de mi comarca van a morir porque uh-huh. Tierra de Campos se está despoblando aceleradamente.
Uh-huh.
Entonces necesitamos que muchas de esas cosas darles forma. De hecho, nosotros ahora estamos con un proyecto de una cooperativa de con criadores de pichones, trabajando con ellos para producir el pichón bravío de Tierra de Campos para que no muera. Hay otro matadero, pero bueno, para que ellos mismos crean en su producto y uh-huh. no solo sea un producto comarcal o regional, no, que nuestro producto pueda llegar a muchas más partes de nuestro país.
Uh-huh. Hoy, por ejemplo, ganaderos de Castilla y León han repartido en Valladolid 1.500 litros de leche gratis. Denunciar es una forma de denunciar, bueno, pues los bajos precios, ¿no?, que cobran y que no cubren sus costes. Tú que vives en el campo, ¿este tipo de prácticas va a terminar dando la puntilla al sector primario?
Por supuesto. Es decir, en el momento que se empezó a no pagar el justo y precio y a pagar a la gente por dejar el ganado,
uh-huh.
esa fue ya la puntilla primera. Yo tengo familia de ganaderos y agricultores, por sí. parte materna. Con lo cual, entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que tanto el agricultor como el ganadero lo que tiene que cobrar es el precio justo y el precio que hay que convenir para que esa gente tenga una economía que sea real, es decir, que no pueda vivir siempre dependiente de la subvención o de la PAC o de esto. Es decir, creo que deben existir esas ayudas, porque sí. al final la Unión Europea está para eso, pero creo que sobre todo en el caso de la ganadería, están ninguneados en todo momento, con la leche, con los lechazos, sobre todo con los productos que entran de fuera, que aquí tienen mucha culpa también las grandes marcas, ¿eh?
Uh-huh.
Porque yo nunca voy a regatear a un ganadero que un lechazo me lo venda a 80, 90 euros, 50, 70. pero cuando venga una gran marca se lo va a regatear, y si no se lo compran lo va a traer de Francia o lo va a traer de Nueva Zelanda, le va a dar igual. De hecho, ¿cuántos corderos en nuestro país vienen de Nueva Zelanda? Y los pequeños ganaderos de Castilla los tienen en casa. Entonces, eso es lo que debemos regular en este país. Tenemos una raza de autóctonas magníficas, tenemos un producto magnífico, pero hay que cuidarlo, porque hay que cuidar a nuestros ganaderos, porque están en vía de extinción también.
Oye, ¿tú qué hablas ahora del producto? La Academia Internacional de Gastronomía te ha dado este mismo año el premio a la literatura gastronómica por tu libro Lera. En él tú abogas por poner al día la cocina de caza. Además de cocinero, eres cazador. ¿Crees que la caza es sostenible?
Por supuesto. Es probablemente la práctica más sostenible que existe. Ten en cuenta que el primer identificado con la naturaleza y a quien más nos interesa que los animales sigan ahí es al cazador. Somos los que más lo cuidamos, obviamente. Para poder realizar la práctica de la caza necesitamos cuidar nuestro entorno. Tiene que ser sostenible. Sí. Indudablemente, como en todos los ámbitos de la vida, pues hay gente que no guarda ese equilibrio que necesitamos. Pero bueno, ahí no vamos a entrar. Sería una conversación interminable.
Eso te iba a decir, que ese es otro debate.
Es un debate completamente diferente. Pero sí que es verdad que yo, como cazador, soy el más interesado de que la liebre, la perdiz de mi zona siga, sobre todo porque es mi pasión, vivo aquí en parte por la caza. Sí. Pero no yo, creo que todos los cazadores de nuestro país son los más interesados en que la caza perdure y cada vez se cuide más, cada vez sea más sostenible. Siempre digo también una frase, ¿no?, que es: necesitamos que la caza sea la caza del siglo XXI. Todos debemos de adaptarnos, ¿no? Los tiempos corren, hay una evolución y debemos adaptarnos.
Y el resto también se tiene que adaptar, efectivamente. Luis Alberto Lera, chef, defensor de la gastronomía rural, muchas gracias por estar con nosotros. Te hemos retirado de unos minutos ahí de tu restaurante. Y bueno, ojalá llegue pronto la estrella Michelin, ¿no?
Bueno, todo lo que venga, bienvenido. Sea. Nosotros seguiremos a lo nuestro, seguiremos defendiendo nuestro entorno, nuestra tierra, nuestro pueblo, y sobre todo seguiremos defendiendo la cocina rural y lo que nos rodea.
Luis Alberto Lera, muchísimas gracias y muy buenas noches.
Gracias, hasta luego.
Hasta pronto. Nosotros nos vamos al cine.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Llega el fin de semana, vamos a ponernos cómodos. Tenemos ya por aquí a Jerónimo José Martín cargado. No sé, Jero, no sé si las palomitas las traes tú o las tengo que poner yo. Muy buenas noches.
No, las tienes que poner tú, que yo ya estoy harto de palomitas. Estoy todo el día con las palomitas, viendo películas y... Además, bueno, pues me he llevado decepciones esta semana, sí, una lástima, pero bueno.
Vaya.
Había una comedia española, Descarrilados, que tenía cierta esperanza, es más cutre que la más. Ya lo voy diciendo por delante porque está teniendo mucha publicidad, de hecho. Y no he podido ver una francesa que se llama Annette, que lo vaya por delante, que es un drama francés, un poco turbio, pero que ha tenido muchos premios. Sería como la de arte de ensayo esta semana, pero bueno, son las ausencias, que aún así hay algunos estrenos variados, también para el público infantil, lo cual es bueno.
Bueno, pues vamos a compensar la falta de películas buenas con unas buenas palomitas, un buen refresco, pero hay algunas que sí que merece la pena destacar, y vamos a ir con la primera, con Free Guy.
Este mundo es un videojuego y está lleno de malos. Necesitamos que seas el bueno. ¿Tienes una pistola en el bolsillo?
No.
¿Cómo?
Tengo dos pistolas. No voy a ser el bueno.
Bueno, ¿tú eres el bueno o el malo, Jero?
Yo soy el bueno, yo soy demasiado bueno a veces y tal, y comprensivo con las películas. Me pasa con esta, que me cae simpática. Hay gente que no le ha gustado del todo, pero porque es una especie de mezcla difícil realmente, porque es la historia, es original, porque el planteamiento es un personaje que es un dependiente de un banco, que lo interpreta Ryan Reynolds, en plan, la vida es bella y tal, como el show de Truman, ¿te acuerdas? Tiene un aire con el show de Truman, qué bonito es todo. Pero en un momento dado se plantea que es que todos sus días son exactamente iguales, o sea, hay pequeñas variaciones y tal, hasta que de pronto descubre que en realidad forma parte de un videojuego. Y entonces se lleva a la depresión e intenta, digamos, ejercitar la libertad. Es un videojuego, además, súper bestia. O sea, lo ha contenido mucho el director, porque es muy hábil el director, ahora te hablaré de él, que es lo más interesante. Y entonces, pero vamos, sale por las mañanas y hay gente pegándose tiros, aviones bombardeando, gente atracando a la señora, él le pegan varias veces, pero él sigue adelante. Siempre con una visión positiva, es el personaje positivo del videojuego, ¿no? Y entonces, bueno, es original el planteamiento, pero claro, apunta muchas cosas que luego no acaba de resolverlas todas bien. Y eso que está al frente, un tipo de primera fila. Yo le tengo un respeto enorme a Sean Levy. Sean Levy es el director de 12 en casa y 12 fuera de casa, que me parecen dos películas familiares estupendas, de toda la saga de Noche en el Museo, que son originalísimas también, que sí, están muy bien, incluso de La Pantera Rosa, que al que le guste ese tipo de humor así como histriónico y fuera de madre, pues está bien. Entonces ha cogido un poco esa idea de usar los videojuegos como si fuese una metáfora de la vida misma cuando uno tiene una crisis de identidad. ¿Qué hago yo aquí? ¿Para qué me he sido creado? ¿Estas cualidades que tengo vale la pena realmente ser bueno cuando el mundo se está destruyendo a mi alrededor? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? O sea, es un tipo que además, Sean Levy como productor, tiene una filmografía espléndida, entre otros La Llegada, o sea que tiene también comedias petardas, pero aquí ha hecho una comedia que es realmente familiar, original, un poquito de cineforum, lo cual viene bien siempre para hacer un cineforum familiar, y sobre todo es entretenida, con lo cual ahí ya tenemos una buena propuesta para esta semana.
Uh-huh. Oye, la siguiente, esto a mí me, no sé si me huele o me sabe bien, un bocado exquisito.
Lo quiero todo, familia, hijos, carrera, un brindis por nuestro nuevo restaurante.
No podemos tenerlo todo.
¿Cómo que podemos? Aquí no hay un nosotros.
Bueno, si te acuerdas, la semana pasada hablábamos de Jinetes de la Justicia,
¿sí?,
esa película sensacional danesa. Bueno, pues aquí te traigo otra película danesa, sueca, uh-huh, de un director llamado Christopher Boe, que yo no había visto Reconstruction, que es una película que tuvo muchos premios en el 2013, pero sí que ves Expediente 64, los casos del Departamento Q, y me gustó mucho. Y aquí es una película estupenda, además de este tipo de películas, que es un drama romántico más bien, pero esperanzado también, como era la película que hemos citado de Los Jinetes de la Justicia. Uh-huh. Y es la historia de un matrimonio que monta un restaurante de lujo en Copenhague, el Malus, y se obsesionan con conseguir la estrella Michelin. Sí. Igual, entra de nuevo como esta, digamos, individualismo moderno de triunfar a cualquier precio, que eso pone en cierto riesgo sus relaciones conyugales. Claro, ellos son Nicolai Coster-Waldau, que es uno de los mejores actores escandinavos, es uno de los protagonistas de Juego de Tronos, y luego Katrin Grace Rosenthal, que fue la protagonista de Pedro el Afortunado de Billy August, y están sensacionales. Además, es una dramedia, es más drama, es un drama gastronómico, y a mí todo ese subgénero me gusta bastante. Eso sí, pasar mucho hambre viéndola, porque aunque sea película, digamos, de esto, de nouvelle cuisine, mucha, joder, tiene los platos alguna pinta. Vamos, algunos.
¿Has visto cómo
pinta,
hacían falta las palomitas?
Sí,
¿tú te
sí,
das
sí,
cuenta?
Sí, aquí sí, porque aquí la palomita te suple un poquito. Aquí tendrían que ser palomitas bouquet, o sea,
de
gourmet y tal, porque claro, esta es una película, es exquisita la peli, me ha gustado mucho. O sea, yo creo que es de las mejores, con la que te dije el otro día, Jinetes de la Justicia, sí, hacen un con variedad de géneros, pero tocando temas de fondo muy, muy, muy interesantes.
Bueno, creo que vamos a cambiar totalmente de registro, ¿no? Con Ladrones de Élite.
Una de las prisiones más modernas del planeta.
Millones de dólares en oro en esa prisión.
Podemos evitar que financien el terrorismo.
La única manera de que esta operación funcione bien es que la prisión no funcione bien.
Con esa voz ya sé quién está detrás.
Claro, está detrás Pierce Brosnan, que es de todo. O sea, es el protagonista, el productor, no es el guionista por los pelos, se basa en una historia de Robert Henry. La ha dirigido Renny Harlin, que no sé qué edad tiene, pero es bastante veterano, pues es el que dirigió Jungla de Cristal 2, GoldenEye, que está bien tirado aquí, porque GoldenEye es una de 007, y esta es una especie como de El secreto de Thomas Crown, también es de Renny Harlin. Uh-huh. Era uno de estos directores de los 90 especializado en el género de acción. Y entonces aquí es una acción peculiar, sofisticada, de ladrones de estos de guante blanco, claro, Pierce Brosnan le va el papel que te mueres, en torno a él se reúnen cuatro o cinco personajes ya más jóvenes que él, que representan, digamos, todos los millennials de todo tipo, los chicos, las chicas, ahí hay de todo ahí, y que se van a los Emiratos Árabes y por ahí a montar, a robar en una prisión donde guardan un montón de oro unas mafias de estas de tráfico internacional de armas y tal, que está detrás Tim Roth, que le va el papel también genial. ¿Qué pasa? Que el guion es, lo has visto mil veces, es esquemático como el solo, pero está bastante bien rodado, hay unas cuantas secuencias de acción, todo mucho en los países árabes, porque los principales productores, se ve que se ha hecho amigos allí, Pierce Brosnan ha conseguido dinero y ha hecho una película de acción, digamos, ligerísima, para ese mundo. O sea, no es para tirar cohetes, desde luego, pero te pasas un rato agradable, porque además Pierce Brosnan da gusto verlo, le plantean 6 o 7 diálogos de estos en los que él queda bien, con alguna frase rotunda y ya está. O sea, típica película veraniega para palomitas. Sí, efectivamente,
eso es, para pasar el rato y entretenerse un ratejo y ya está.
Esto es.
Y oye, decías, apuntabas que sí que había oferta esta semana para los más pequeños. Madre mía, viendo este título, es que vuelvo a mi infancia. D'Artagnan y los 3 mosqueperros.
Me convertiré en un mosqueperro.
La reina y Francia están en peligro.
El collar de la reina estará en mis manos mañana por la noche.
Uno para todos y todos para uno.
Ala, échate una lagrimita de nostalgia.
Vamos.
Con la cancioncita esta.
Oye, cómo me gustaba a mí esta serie.
Claro, es como ya sabía yo.
Claro.
Esta canción de Guido y Maurizio De Angelis, de esa famosa serie de que empezó en el año 81, esa serie de animación de Claudio Villarreal-Boit, que es este productor español que tuvo el mérito de hacer un montón de series, que además salieron fuera de España. Hay que decir también que esas series, igual que esta película, no ha sido animada por animadores españoles, ¿eh? Uh-huh. La animación es exterior, lo cual le critican bastantes animadores españoles a él, porque esa animación se hizo en Japón o en Corea, o como en este caso en la India o en otro sitio. Sí que es verdad que en la película, que está muy bien, es muy entretenida y muy simpática, haciendo como una revisión, como hacía la serie de la novela de Alejandro Dumas. Uh-huh. Ahí al frente, en los Animatics, los ha dirigido inicialmente Manuel Sirgo, que es un gran profesional, con el Goya al mejor cortometraje, el director de los estudios de animación de ESNE, y luego Paco Sáez, que es probablemente el mejor profesional español del story. Todo el story lo ha hecho él y se nota, tiene un montaje de la película sensacional, o sea que en ese sentido es buena, pero los animadores son extranjeros, y esto hay que decir que en el fondo eso no crea industria en España, son producciones españoles, claro. Lo cual viene bien, pero claro, es una pena que una buena parte de la animación no se quede en España, porque entonces es muy difícil consolidar los estudios de animación. Ahora, bienvenida sea, porque además para el público infantil, para el público familiar, le viene genial tener este tipo de producciones, porque además aquí, por el tema nostálgico, como acabamos de ver en directo contigo, tenemos asegurado el interés de muchos padres.
Hombre, tenemos, ¿no?, el público asegurado en las salas.
Claro,
¿eh?
ahí ya está, ¿no?
Bueno, oye, y terminamos. Uy, madre mía, esto cambia mucho de género, ¿eh?
Sí.
En plataformas, ¿no?, que se estrena Hermanos de Sangre.
Esta no ha habido ni tráiler en castellano, o lo han puesto muy tarde, a lo mejor. Es una película que ha tenido unas críticas durísimas, porque es una producción franco-belga, pero ambientada en Filadelfia, sobre la mafia. En la época de Trump, digamos, en Filadelfia, de la mafia irlandesa. Son primos, que uno está al frente y quiere que el otro le ayude, pero el otro es buena gente. El malote, digamos, es Joel Kinnaman, el bueno es Matthias Schoenaerts, que es muy buen actor, pero es alemán. Y entonces, claro, mucha gente le ha criticado que, claro, no cuela como irlandés ni de broma, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, su interpretación es magnífica. A mí es lo que más me ha gustado de la película, porque es un tío que es buena gente, que es un poco gran planteamiento del Padrino también en algún momento de la saga de Coppola. Es decir, ¿qué hago? Porque, claro, la familia me tira, pero yo quiero ser el personaje, en cierto modo, de Al Pacino en la saga de Coppola. Y aquí está bien, no es una película de acción, es más dramática, dura, violenta, más para adultos. Pero a mí, quieras que no me ha gustado, el que le guste el género mafiosos, son mafiosos contemporáneos.